Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, 12 y 48, hora menos en Canarias, con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, David Sánchez y Roberto Palomar, comentando la jornada y comentando las noticias de la jornada. Sigue Fouto, se incorpora Alcalá al partidazo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Mañana la UEFA hace oficial cómo va a ser el formato de lo que queda, sí, ¿no?, de competición.
Sí, es una reunión importante del Comité Ejecutivo de la UEFA, efectivamente, para hacer oficial cómo termina esta competición, cómo termina la Champions y cómo termina la Europa League en esta temporada afectada por el coronavirus. Lo que se va a anunciar oficialmente en el comunicado es todo lo referente a la final a 8 de Lisboa, lo que más o menos ya conocen los oyentes de la cadena COPE y que contamos ayer, esos cuartos de final en la segunda semana de agosto, días 12, 13, 14 y 15, las semifinales en la siguiente semana de agosto, días 18 y 19, y al final de la semana, ese domingo 23, el encuentro final de esta edición de la Champions, todo en Lisboa y todo a partido único. Y en cuanto a los cuatro partidos de vuelta que quedan pendientes de octavos de final, en principio, lo que se ha hablado y lo que se va a confirmar mañana es que se disputen tal y como estaba previsto. Son el Manchester City-Real Madrid, el FC Barcelona-Nápoles, Juventus-Olympique de Lyon y Bayern de Múnich-Chelsea. La primera premisa de la UEFA es que se jueguen como estaba previsto en Manchester, Barcelona, Turín y Múnich. Pero si por cualquier motivo las autoridades sanitarias de estos cuatro países lo prohibieran, por lo que sea, porque haya un rebrote, porque la cosa empeore, porque bueno, estamos a dos meses vista y todo puede ocurrir, entonces esos cuatro partidos irían a Lisboa antes de la final a 8, los días 7 y 8 de agosto. Quiero recalcar, porque seguramente el comunicado de la UEFA lo diga mañana, que no es definitivo, que no es oficial, por ejemplo, que el Madrid vaya a jugar en Manchester y que el Barcelona vaya a jugar en el Camp Nou. No es oficial al 100%, es la intención de la UEFA y depende del que den el visto bueno los ministerios de Sanidad cuando se acerque esa fecha, esos primeros días de agosto de esos cuatro países concernidos que son Reino Unido, España, Italia y Alemania.
Por otro cierto, de los puntos del orden del día mañana, Juanma, va a ser el tema del público. En principio, tanto para la fase final de la Champions en Portugal como para la fase final de la Europa League en Alemania, va a depender tanto del gobierno portugués como del alemán. La intención es que si pudiera haber público haya un 25%, pero en principio la idea es que a día de hoy evidentemente no haya, pero la posibilidad de que haya un 25% tanto en una fase final como en la otra. En la UEFA, por cierto, se jugaron 6 eliminatorias los partidos de ida. Se jugarían los partidos de vuelta en cada estadio, ocurriría lo que ha explicado Alcalá, igual, que ese Manchester City-Real Madrid, ese Bayern-Chelsea, o sea, se jugarían las vueltas, y curiosamente, las dos eliminatorias de los dos equipos españoles, el Roma-Sevilla y el Getafe-Inter, no se jugó ni la ida ni la vuelta, por tanto, estas dos eliminatorias se jugarían a partido único en Alemania. Y se jugarían antes de ese 6, 7, 8 de agosto. Se jugarían entre el 5 y 6 de agosto. O sea, primera semana se jugarían el Roma-Sevilla y el Getafe-Inter. Y a partir del día 10 de agosto, ahí se empezarían a jugar tanto los cuartos a partido único, semifinales, y la final que sería el día 21 en Colonia.
Este programa, vamos a ponerlo la medalla, fue el primero a nivel mundial que habló de Lisboa, del cambio de sede que iba a ser en Estambul. Yo no me termino de creer lo del aforo, o sea, de que entre gente, pero bueno, ya lo veremos. Y lo que sí es medio fácil es que al final estén todas las fronteras abiertas en agosto, porque a día de hoy el único país, bueno, España las abre el lunes, es Inglaterra, que te pide cuarentena para que entres. Pero es que queda todo el mes de julio por delante, aparte de junio. O sea que yo creo que ya para entonces no va a pedirle cuarentena al gobierno inglés al Madrid. Con lo cual creo que se va a hacer como se anuncia mañana.
¿Os parece lo más justo, sí, no?
Bastante sí, razonable todo.
De lo que hay, lo más asequible para todos, yo creo.
Bueno, habría, por cierto, Juanma, partidos como en la Liga, todos los días, porque desde el lunes 10 de agosto hasta el 23, sí, que es la final
entre
de la
Europa
Champions,
League y Champions, todo.
Eso es, 10 y 11, Europa League. 12, 13, 14, 15, 16, 17, o sea, todos los días habría partidos prácticamente. Mm. Y luego, la próxima temporada, la Liga de Campeones, empezaría el 20 de octubre y la Liga Española, sí o sí, 12 de septiembre. ¿Qué pasa si un equipo español llega a la final de la Champions o a la final de la Europa League? Pues que la Liga empezaría el 12 de septiembre y ese equipo que ha llegado a la final empezaría la Liga el 27 de septiembre.
O eso es.
Empezaría en la tercera jornada de Liga. ¿Qué pasa 20,
27,
si llega a
27?
Sí, 15 días más.
Le aplazarían 27, dos partidos, es. Le aplazarían dos partidos.
Se aplazaría la primera y la segunda jornada de los que llegan a la final. ¿Qué pasa si llegan a semifinales? Pues que se incorporarían el 19 de septiembre, en la segunda jornada. Pero la Liga Española, con o sin esos equipos, empezaría el 12 de septiembre.
Ahora, tú piensas que caen en semifinales, 19 de agosto, o la final, vamos, me da igual. Se van tres semanas de vacaciones y les haces jugar...
Un partido de competición, nada más llegar.
A la semana. Yo veo ahí o sí, una disminución sí. de vacaciones o un hándicap muy grande.
O quejas razonables.
¿Cómo?
Sí, imagínate que los equipos que sean caen el 19 de agosto, semifinales.
No, la última semifinales. Sí, 18 y 19 semifinales. 19, si caes, tienes que jugar el 19 de septiembre. Sí.
O sea, tres semanas de vacaciones que son las pactadas.
Sí.
Y a la semana de reincorporarte.
Un partido de competición.
Claro. Sí, lo que pasa, Paco, es que una cosa, el equipo que ascienda a Primera División, que el último asciende el 2 de agosto, y el que juega la Europa League, o sea, ten en cuenta que los 21 días de vacaciones son desde que termina la fase regular, desde el 19 de julio, por obligación, por convenio con AFE, pero que esos equipos, tanto los que lleguen a Europa como tal, evidentemente no, a lo mejor no tienen 21 días de vacaciones.
Claro.
Pues entonces claro, se quejarán.
Les van a hacer la Pascua, porque o no tienen vacaciones... O,
no van a tener menos.
O empiezan a competir sin pretemporada.
Entrenando muy poquito, ¿eh?
Tendrán dos semanas. Dos semanas de vacaciones y dos semanas para preparar la vuelta a la.
Luego son pocas vacaciones y poca pretemporada.
Pero bueno, vamos a ver, que van a empezar más tarde. O sea, que no van a empezar el 12 de septiembre.
Bueno,
esa
pero
la duda...
que aún empezando más tarde, Fouto, no es suficiente para una vuelta de competición. No es suficiente.
Hombre, empezar el 27 de septiembre, casi a finales de septiembre.
Pero estamos otra vez de lo mismo.
Depende de cuándo vuelvas.
Claro, porque
acabes.
Si empiezan el 27 es porque han acabado el 23. Pero es que claro. necesitan tres semanas de vacaciones, con lo cual solo van a tener una semana de entrenamiento antes del primer partido.
Claro, es que tres semanas de vacaciones no van a tener, claro.
Se han pegado tres meses ya de vacaciones. Vale, entonces... ¿Y esos dos posibles jornadas que no juegan, cuándo las recuperan?
Pues cuando puedan.
Desde luego no entre el 20 de octubre y el 16 de diciembre, claro, porque ahí va la Champions, bum, 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 bum. Es
que este año va a ser
pues
muy difícil.
Pueden recuperar en Arabia, que los lleven a Arabia cuando vayan a jugar la Supercopa y que lleven a los más.
En vez de jugar los partidos, que jueguen cuatro, ¿no?
Los descansos, díganme. Señores, y a partir de ahora van a ver ustedes un partido de Liga que se nos quedó pendiente de septiembre. Y
por
que
cierto, podría haber Supercopa de Europa también, ¿eh?
Ojo. Sí, Supercopa de Europa, se anuncia seguramente mañana, día 24 de septiembre en Budapest.
Eso es.
Supercopa de Europa entre el campeón de Champions y el campeón de la Europa League, 24 de septiembre en Budapest, capital de Hungría. Final de la Champions 2021 en Estambul, la que iba a ser este año, se mantiene el acuerdo con la ciudad turca, con Estambul, para mayo del año 2021. Y me apuntan posiblemente sorteo de cuartos de final de la Champions. Me apuntan la posible fecha del 15 de julio. Evidentemente, como no sabremos todavía quiénes son los ocho de la final a ocho de Lisboa, entrarían en el bombo los cuatro equipos que ya están clasificados, cuatro equipos
y las cuatro eliminatorias.
Y los otros, efectivamente, ganador del Manchester Real Madrid, ganador del Barcelona Nápoles, etcétera, etcétera. Posiblemente el día 15 de julio.
Y por cierto, con la ayuda de Arancha también hemos sabido, por supuesto, que el Manchester City Real Madrid sería el viernes 7 de agosto. Y el Barça-Napoli el sábado 8 de agosto.
Bueno,
ya está. Nos faltan los resultados, nada más.
Sí, sí.
¿Qué
sí.
queréis saber más?
Es que por cierto, claro. aunque Barça y Madrid cayeran ahí, van a tener el mismo problema. Porque si te vas de vacaciones el 8 de agosto y tienes que empezar el 12, si das tres semanas de vacaciones...
Sí.
Los equipos de Champions van a tener el problema de las vacaciones.
Sí, pero tened en cuenta una cosa, que estos equipos, cuando acabe la Liga, van a tener un descanso, supongo, y luego van a tener...
No te puedes desconectar.
No, descanso no, porque si acabas el 19 de julio...
Mínimo descanso cuando acabe la Liga.
Pero acabas el 19 de julio y a las dos semanas tienes partido.
Eso es, claro, sí, sí.
Claro, es que no puedes...
No te puedes
ir a Ibiza.
No te puedes ir a columpiar porque luego hay que jugarse la Champions.
Bueno, ha pasado lo que ha pasado y todo es raro. Mira, el Bayern de Múnich es campeón hoy. Que estamos a mediados de junio, no vuelve a competir de verdad hasta la vuelta esa.
Ese va a ser el handicap del Champions.
Y el Paris Saint-Germain,
del Bayern en la Champions.
Y el Paris Saint-Germain, que van a jugar los veteranos. Son veteranos cuando lleguen
esto
a...
como no haya un milagro como aquel de la Dinamarca en la Eurocopa, que lo invitaron porque faltó no sé quién y acabaron ganando. El PSG es que no tiene opción, es que no, ¿cómo va a competir?
¿Dónde estará Neymar?
Neymar ha llegado a París, pero antes se fue a correrse una juerguecita con Berratti.
Porque salga un día no pasa nada.
Salió sin pasar por casa, se fue directamente a Saint-Maurice.
Se ha llevado ropa.
Ya llevaba, la maleta. Llevaba una mochila, eso lo hacíamos en las romerías, claro, llevar ropa para la romería y para el día siguiente. Bueno, pues gracias Alcalá.
Muy bien.
Gracias Fouto.
De nada.
Hasta luego. Antonio Ruiz, hola Antoñito.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Me permites que complete la información que habéis dado? Fantástica información.
Sabía que lo ibas a hacer. Adelante.
De lo de la Champions.
Adelante.
No, hombre, por matizar, porque es importante sumar información en este asunto. Vamos a ver, hay dos razones por las que es difícil que haya público en esa final a 8 de Lisboa. La primera es porque Estambul se ha retirado porque no había público y no podía sostener el gasto de la gestión del partido. Y segundo, no podrían autorizar nunca la entrada de público si no media un espacio de tiempo mínimo para que los clubes organicen el traslado de sus aficionados. Es decir, aunque Portugal esté muy bien, faltando una semana la UEFA no puede decir ahora entra público.
Ya. Es bastante razonable.
Claro, y Portugal no puede decir a un mes y medio cómo va a estar la cosa allí.
Sí, sí.
Claro. Los gobiernos ahora como papi.
Sí, sí,
lo que te quiero decir es que
podrán ir como mucho portugueses.
No, pero si van portugueses, si está el Atleti allí, o está el Manchester, o está el Real Madrid, yo sí soy aficionado, a mí no me gustaría que fueran portugueses y yo no hubiera tenido la oportunidad de poder ir. Te quiero decir.
¿Qué le has preguntado hoy a Simeone?
¿Yo?
Sí.
Sí, le he preguntado algo a lo que no me ha contestado, precisamente por la Champions, ¿no? Por el formato a partido único, le he preguntado. Bueno, y el Cholo, ha habido varias cuestiones que no tienen que ver con lo puramente concerniente al partido de mañana que se ha escapado, ¿no? Porque se le ha preguntado por Gavi, se le ha preguntado por la Champions, se le ha preguntado por el malestar que hay dentro del vestuario por los horarios, y hay malestar y cabreo gordo con el calendario que le han hecho. Y yo le he preguntado simplemente si ese formato a partido único, por las características del Atlético de Madrid, si le beneficia o le perjudica.
Yo creo que el fútbol es muy claro en consecuencia de la contundencia. La contundencia te genera poder tener mejores pasajes en los tiempos de los distintos partidos que se presentan en el partido. Trabajar e intentar ser lo más contundente posibles para poder convivir en esos distintos partidos que va a haber, sobre todo por esta nueva situación que nos toca a todos, convivir mejor con el partido.
Vamos a explicar.
Parece Miguel Bosé.
No, espérate, vamos a explicar porque.
En serio, parece
Juanma
Miguel
Bosé
con esta explicación.
Espera un segundo, lo que Juanma me pregunta a mí, que qué pregunta le he hecho yo, no es el corte que vamos a tirar. Claro, tú pensabas que el corte que vamos a tirar era mi pregunta, ¿no, Juanma?
Sí.
Vale, pues no es así. La pregunta que yo le he hecho ha formado parte de tres preguntas que él no ha querido contestar. La que se le ha hecho y forma parte de ese corte es que le falta al equipo, ¿no? Para que pueda conseguir el objetivo. Digo, lo explico esto porque si no parece somos todos medio tontos.
Yo tengo un lío tremendo, de verdad.
Claro.
Ahora ya no sé, como Juan, no sé muy
claro,
bien.
Juanma pensaba que el corte que yo tiraba era mi pregunta.
No expliques más porque estamos volviendo locos a los oyentes.
Claro, no.
Sí, entre las fechas que hemos dado. Entre las fechas que hemos dado y la respuesta de Simeone a no sé qué
pregunta. Hay que prepararse la coordinación de los guiones.
Tremendo. Vale. Vale,
bueno, ¿te cuento cosas del partido de mañana?
Si quieres.
Si te viene bien, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues pendiente de la lista de convocados.
Es un programa muy particular, ¿eh?
Sí, muy particular, la verdad. Y podría serlo más si quisiéramos, Pendiente de la lista de convocados, el equipo viaja mañana a Pamplona. Parece asegurado, va a haber varios cambios, porque yo creo que el Cholo tiene claro que la estrechez entre partido y partido y la escasa capacidad para recuperar a sus jugadores hace que tenga que meter cambios. Joao Félix vuelve seguro, no estuvo en Bilbao por sanción, y medita el Cholo algún cambio más, tres o cuatro cambios en el once titular.
Muy
Felipe,
bien.
Lesionado. Distensión muscular, ya lo has dicho tú en el...
No es fácil ese partido, ¿eh?
No es fácil. ¿Sabes por qué no es fácil? Porque la gente puede pensar que Osasuna es muy difícil con público. Y Osasuna sin público viene de empatar
en... Pues el otro día sin público se cascó un partidazo.
Sí,
es lo que acabo de decir. Es que no, digo que Osasuna sin público viene de empatar con la Real Sociedad en su casa.
Estamos... Yo creo que estábamos mejor confinados, fíjate, que así
bastante
libres.
Bastante mejor, bastante.
Sí, así
mejor,
libres bueno. Tenemos.
Sí, bastante mejor.
Muy
sí,
mal.
Sí.
Gracias, Antonio.
Muy bien.
Buen viaje mañana.
Vale.
Hasta luego.
¿Viajas, Antonio?
Ha colgado.
No, se ha ido ya. He colgado. O sea, telefonista.
He colgado. Me gusta mucho eso. He colgado.
Telefonista.
No estoy. Bueno,
telefonista.
Andrés Ocaña, Sevilla. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué va a pasar con Rubi?
Pues que se sienta en el partido contra el Athletic, que es el sábado a las 5 de la tarde. Hoy ha salido a dar la cara, bueno, a dar la cara en los medios oficiales, ¿no? Delante de todos los medios de comunicación no se pone de frente prácticamente nadie. Con esto del coronavirus está la excusa perfecta y ha dicho Alexis, que es el coordinador del área deportiva, que le vieron cositas al equipo ante el Granada, algún destellito, que van a mantener a Rubi en el partido ante el Atleti, pero ha venido a decir que depende de la imagen que dé el equipo en San Mamés, pues se verá si continúa hasta final de temporada. Pero la noticia, Juanma, es que Rubi no va a continuar el año que viene. El Betis ya trabaja en la búsqueda de otro entrenador. El proyecto está finiquitado y, bueno, a Rubi no se le echa ahora porque tiene 3 años firmados de contrato. Y, ojo, hubo que pagar 1 millón de euros para sacarlo del Español. Y la verdad es que la hipoteca va a ser de las grandes, la que va a dejar en el Betis, ¿eh? Uf,
gracias, Ocaña. Hasta luego.
Un abrazo.
Y en Donostia hay noticia. Noticia mala para la Real. Mala doble noticia, me parece. Marco Antonio Sánchez. Hola, Marco.
Hola, muy buenas. Un mazazo, Juanma. Porque Iyarra y Sangali se pierden lo que resta de temporada. Iyarra sufrió ayer una lesión de grado 2 en la cadera y lo normal es que se pierda, como digo, los próximos 10 partidos, igual que Sangali, que será operado de un problema en la rótula de la pierna izquierda. Lo de Iyarra ya es tremendo porque se había recuperado de una lesión que lo tenía apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de agosto, casi un año sin competir, y voy a más porque desde hace un año y medio encadena varias lesiones. O sea que se va pareciendo mucho su caso al de Imanol Aguirreche, por desgracia, que se tuvo que retirar. Y en el caso de Lucas Sangali, como recordaréis, ya también es un chaval que viene de superar auténticas cuestas con un ictus en octubre de 2018, cuando se estaba sometiendo a un examen en un máster de ingeniería. Pero hoy los aficionados chirurdines, desde luego, han recibido un mazazo doble con Iyarra Sangali, como te digo, que se acaba, se pierden los dos lo que resta de temporada.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazos.
Antes de que os vayáis, un par de conexiones. La primera con Carlos Miquel. Carlos, hemos charlado con Carlos Sainz en el arranque del programa. Ya ayer se barruntaba, ¿no?, que le iba a caer el Princesa de Asturias.
Sí, sí, hay que tener en cuenta que el Princesa de Asturias hay que verlo en la perspectiva de los años. Cuando se habla el día anterior de que el candidato es alguien del mismo tipo de deporte o de motor, que el rival era Marc Márquez, pues parece más un candidato para darle lustre a Carlos Sainz, que ya lo tiene por sí solo, pero que un candidato real, porque al final Marc Márquez puede ganarlo en muchas más ocasiones de las que va a tener por delante el propio Carlos Sainz. Y sí que es cierto que ayer hablaba con el entorno de Carlos y me decían que tenía mucha esperanza. Bueno, yo no. Él decía que no le habían avisado, que ha sido esta
yo,
mañana.
Yo creo que si hoy no se lo dan, se hace republicano a la familia Sánchez. Te lo digo en serio, porque ya sí, estaban. Sí, sí.
Era un escándalo. Es que he estado haciendo un poco, repasando. La primera vez que pudo ganar el Príncipe de Asturias, que estuvo a punto de ganarlo, fue en el año 91. Se lo llevó Sergei Busca y la excusa que le dijeron es que era el galardón al conjunto de una trayectoria y él solo llevaba un título mundial. Hace 2 años, cuando gana el segundo Dakar, se lo llevan los montañeros Reinhold Messner y Bielicki. Y entonces le dijeron que es que tocaba dar el premio a alguien de fuera por la proyección internacional. Así que esta vez, después de ganar el Dakar, estando ya casi bajando del podio, ya estaba hablando de este premio. Y ha trabajado con la Federación Española de Automovilismo y han pesado mucho recomendaciones como del presidente de la FIA, Jan Todt, de Bernie Ecclestone, de Carmelo Spedetta. Ha venido muy bien la votación de los aficionados hace mes y medio como el mejor de la historia, la participación en todos los actos benéficos de Cruz Roja. Y bueno, la verdad es que están muy contentos porque si a alguien le gusta este tipo de premios es Carlos Sainz y además se lo merece mucho.
A Paco, por ejemplo, sí, no le hace mucho tilín en la categoría de deportes el Princesa de Asturias.
Yo, no.
En el resto de categorías son premios importantísimos a nivel mundial.
Sí.
Hay algunas que tienen mucho prestigio en algunas categorías, pero yo en deportes, como he visto ya un poco de todo, y siempre hay indignados, ¿por qué no se lo dieron a Di Stéfano? ¿Por qué no se lo dieron
pero
a
igual
Cañeto,
es porque somos de deportes, igual es que es nuestro ADN de deportes, porque los de Concordia, cuando hay premio Príncipe de Asturias de la Concordia, no veo que haya un pollo.
Sí,
¡qué vergüenza el de la Concordia! Sí, sí, sí. Es cosa nuestra, ¿no?
A ver, yo creo que la gran injusticia, que en eso Paco estará de acuerdo, Ángel Nieto tenía que haber sido Príncipe de Asturias y no lo fue. Y nunca supimos por qué no lo fue, por
sí,
ejemplo,
pero,
¿no?
Pero esto depende de un jurado en el que, por cierto, hay varios periodistas.
Sí, muchos.
Sí, bastantes.
Claro. Y van rotando, son periodistas rotatorios y tal, o sea que al final es la opinión de 12 señores y señoras que están...
Hombre, y la nómina de premiados, es verdad que hay alguna cosa un poco fuera de tono, pero en general son todos deportistas de alto nivel. Lo que pasa es que desde que dio la espantada a Carl Luis, tiene que ir a recogerlo.
Sí, sí, claro.
Si no van, no te lo dan, ¿no?
Exacto. No, eso seguro.
Sí, no. El último que hizo espantada fue Armstrong.
Ah, es verdad.
Y a raíz de Armstrong dijeron que antes de... Pero esto fue en la Casa Real. Dijeron, oye, mira...
Armstrong.
Armstrong. Hombre, perdona, Paco.
En su
Armstrong...
momento sí, pero es que ahora...
Claro, lo ves ahora, pero
tiempo...
es que Armstrong ganó 7 tours y había superado un cáncer, había hecho una fundación que había recaudado millones de euros y de dólares para la lucha contra el cáncer.
Sí, pero o sea... que visto lo visto, mejor que no hubiera venido.
Sí, sí, pero que... Eso, que la Casa Real dijo, oye, vamos a tratar de darle los premios a alguien que venga a recogerlo porque claro. Es un feo que esté el rey de España allí y que no se presente quién viene a recoger el premio.
No, está claro. Hay una... Bueno, os voy a poner el audio del ausente de la cena familiar de hoy. Y porque si hubiera venido a la cena familiar y hubiera vuelto a Inglaterra, se tenía que haber pegado 14 días de cuarentena. Es Carlos Sainz Jr. hablando desde la sede de McLaren en Woking.
Le quiero mandar un abrazo, le quiero dar la enhorabuena por un premio más a su palmarés, por probablemente lo que es un reconocimiento único, ¿no?, que hay en España y en el mundo a los deportistas, por un premio, yo creo, el más especial y el que más ilusión le hacía desde hace mucho tiempo. Como le he dicho hace un rato, yo creo que ya se puede retirar tranquilo, ahora ya sí que sí, aunque no sé por qué dudo que lo haga. Él sigue hambriento, sigue con ganas y desde aquí quería mandarle un abrazo papá, te lo mereces, tío. Sabemos la ilusión que te hace y toda la familia, tus amigos, todos estoy seguro que estamos todos súper orgullosos de ti y no paras de darnos alegrías últimamente.
Gracias, Carlos Miquel, un abrazo.
Un abrazo, hasta
luego.
Hasta
luego, no se retira Sainz, ¿eh? Quiere ir a defender el título al Dakar el próximo año, en el mes de enero.
Lo fue Sito Pons y no lo fue Ángel Nieto, es que es un poco heavy esto.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
De verdad.
Sí, sí, que en los premios siempre hay controversia. Sí, sí. En este tipo de premios siempre hay controversia. Que ayer, no sé si escuchasteis la historia, si no, a lo mejor la habéis visto en las redes o en las televisiones, gracias a todas las televisiones que se han hecho eco de la entrevista que tuvimos con Joaquín Carmona.
Espectacular,
Ese tuitero que desapareció del mapa de repente y lo encontraron unos compañeros de un blog de atletismo viviendo en la calle. Y ayer tuvimos la ocasión de hablar con él. Fue la única entrevista que dio en el día de ayer. Se la dio Ángel García. Y hoy hay noticias sobre la vida de Joaquín Carmona en el futuro. ¿Qué noticias hay?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Bueno, Joaquín sigue agobiado porque su vida, como dijimos ayer, ha entrado en una coctelera, lleva 3 días dando vueltas, pero la verdad es que el futuro pinta muy bien, ¿eh? Hasta ahora, como nos contó anoche, Joaquín está durmiendo bajo techo, ha podido cargar su portátil y ver los innumerables tweets de apoyo que ha recibido. Se acabaron esos 12 años en la calle, hoy está en una pensión, mañana se trasladará a otra y pronto tendrá su propio piso. Mañana también una gran empresa de estas, y esto me gusta decirlo, que hacen estas cosas en silencio, sin convertir la solidaridad en publicidad, no me permite decir su nombre, le va a dar de alta como trabajadora a tiempo completo, va a ganar un buen sueldo, va a colaborar también con la Federación Española de Atletismo y, como todos, tendrá que ganarse la vida, porque si algo repite siempre Joaquín es que no quiere caridad. Y algo más que me parece importante, Juanma, Joaquín también va a tener el apoyo de un psicólogo que le ayude a salir de esa coctelera que te digo, y yo, que fui uno de los que, como tú dices, le busqué y le encontré ayer, pediría a todos mis compañeros de los medios de comunicación, a esas televisiones que hoy estaban en su parque, en la casa de baños donde se asea y en varios sitios más, ha tenido que mover incluso esa entrevista de trabajo de sitio para que le dejásemos un poco en paz, que le dejemos un poco recuperar la tranquilidad y esa nueva normalidad que ahora está tan de moda, por favor, que le dejemos ya recuperar su vida normal o la nueva vida normal.
Gracias, Ángel. No, espera, que no te vayas, que luego me cuentes una cosa del tenis. Mensajes. Perfecto. Que dicen... ¿Qué? ¿Quién me hablaba? ¿Alguien?
Sí, Ángel.
Ángel.
¿Tú has hablado tú, Ángel?
Yo he dicho perfecto.
Ah, vale,
sí,
vale.
¿Eso es hablar? Sí,
sí, sí. Yo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues decía uno, me mola muchísimo la Champions como si fuera un mundial con las eliminatorias a un partido. Lo que voy a disfrutar en la playita no lo sabe nadie. El Madrid solo tiene que cargarse al City. Del resto se encarga Lisboa, nuestra ciudad talismán. Esta Champions la gana el Paris Saint-Germain, guardad este mensaje, me juego lo que queráis. Sigo insistiendo, me parece inconcebible lo de las pausas para hidratación sin altas temperaturas. Al cerebro que se le haya ocurrido esta idea se nota que no sabe nada de fútbol y lo que quiere es equipararlo al baloncesto, qué pena. Al final van a acabar cargándose el fútbol. Y decía un oyente, merecido premio a Carlos Sainz, una pena que no lo tenga Ángel Nieto con 12 más 1 campeonatos del mundo conseguidos. ¿Para cuándo uno a título póstumo? Y vamos a escuchar a un oyente que le manda a Fouto un mensaje.
Buenas noches, gente. Mire, quería darle mucha suerte a Javi Chino, capitán del Mérida, que hoy se ha anunciado que deja el club después de 7 temporadas. Fouti, se nos va el capitán. Bueno, a seguir. Grande familia.
Venga, gracias. Informa Elena Condis con el final de la rueda de prensa de Quique Setién. Piqué, ha dicho Setién, necesitará algún punto en la tibia por la brecha.
Ahí me parece que al chaval del Leganés...
Se le ha escapado bien, le ha dejado ahí el pie colgando, que no hacía mucha falta.
Y del penalti a Messi no tiene ni idea, no lo ha visto, dice. No ha visto el penalti a Messi Setién en el día de hoy. Gracias, compañeros. Adiós. Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Porque no hay mejor sitio para vivir el fútbol.
¡Que remata! ¡Puerta!
Este miércoles el plan es Tiempo de Juego.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Desde las 7:30, Eibar Athletic Club de Bilbao, Valladolid Celta, Osasuna Atlético de Madrid.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Claro, claro.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 4 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004, movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Film Symphony Orquestra por primera vez en tu casa. Vive la mejor música de cine en un asombroso concierto online fin de gira con 70 músicos, cantantes, comentarios del director, emoción, espectáculo y música con tus bandas sonoras favoritas. Interestelar, Willow, Aladdin, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe, El Bueno, el Feo y el Malo y muchas más. Film Symphony Orquestra, concierto disponible del 22 al 29 de junio. A la venta en filmsymphony.es.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't...
Ya estamos con Maldini. Antes, un paso por Valencia, donde mañana arranca la fase final de la ACB. Segarra, recordamos cómo arranca esto y cómo va a ser la fase final. Muy buenas.
Pues buenas noches, Juanma. Desde mañana y hasta el día 26 de junio va a haber tres turnos, o sea, tres partidos durante cada uno de los días. O sea, baloncesto a tutiplén, como diría aquel. A las 3:30 de la tarde, a las 6:30 y a las 9:30, repito, desde mañana y hasta el día 26. El día 27 hay descanso, el día 28 semifinales y el día 30 la final de la Liga ACB. Mañana abre el turno el derbi catalán entre el Barça y el Juventud a las 3:30 de la tarde. A las 6:30 va el Iberostar Tenerife Unicaja y a las 9:30 el Retabet Bilbao Kirolbet Baskonia. Y de hoy déjame que te cuente que ha sido presentado el acto en el Oceanographic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ha estado el presidente Puig, el alcalde Ribó, y me ha encantado una frase de Antonio Martín, presidente de la ACB. Ha pedido perdón por no poder dejar entrar al público en la Fonteta.
Mañana nos cuenta, Segarra. Un abrazo.
Buenas noches.
Maldini.
¡Bacalá! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini, que ha estado en el Camp Nou y que supongo que ya estará en el hotel. ¿Estás en el hotel ya, Maldini?
¿Qué tal, Juanma? Sí, he llegado, estoy justo abajo. Acabo de entrar justo al hotel y estoy justo aquí en la recepción abajo. Pues hemos salido un poquito tarde del Camp Nou con el postpartido, etcétera, pero ya estoy en el hotel, sí.
Vale, pues nada. Hoy, fundamentalmente, habrá que empezar por el campeón en Alemania, por el Bayern de Múnich, que no supone ninguna sorpresa. Pero claro, los datos del Bayern son abrumadores. Se los he escuchado a Evangelio en el tiempo de juego y es que es tremendo, ¿eh?
Sí, son 8 ligas consecutivas, ¿no? Y es una barbaridad, no he podido ver el partido, lógicamente. Sé que ha ganado 0-1 en Bremen, pero bueno, realmente el Bayern es un equipo arrollador en todos los sentidos. Es un equipo que además maneja todos los registros de juego, ¿no? Pero tiene en todas las líneas futbolistas diferenciales, sin duda, ¿no? Porque a pesar de los problemas que ha tenido en defensa con la lesión de Süle, el equipo se ha rehecho. Boateng me parece que está rindiendo muy bien también, lo de Alaba como central, luego en el medio campo Kimmich, que es impresionante, y luego Lewandowski incombustible. Ha conseguido en los extremos recuperar digamos el nivel que parecía que podía perder con la marcha de Ribéry y de Robben. O sea, tiene dos extremos que son magníficos, Gnabry y Coman. Müller ha encontrado el mejor momento de su carrera de los últimos 8 o 10 años también, jugando entre líneas, y la llegada de Flick ha rejuvenecido al equipo. Digamos que ha rearmado el equipo en todos los sentidos, está a un nivel altísimo, y vamos a ver, porque físicamente están como motos. Vamos a ver la Champions, porque es uno de los grandes candidatos, sin duda, ¿no? Pero bueno, dominio aplastante en Alemania, y ojo que esta derrota al Bremen le complica mucho la vida y muy probablemente se pueda marchar a segunda. Quedan dos partidos nada más.
Sí, sin duda. Recordemos que mañana arranca la Premier, a las 7 Aston Villa Sheffield, y a las 9:15 gran partido, el City contra el Arsenal. Son los dos partidos de mañana. Ya que estabas hablando de la Bundesliga, quieres analizar los personajes que han sido protagonistas este fin de semana, ¿no?
Sí, ha habido muchos personajes el fin de semana. Ha habido, o sea, en Bundesliga y en otras ligas, por supuesto. Por ejemplo, Klaassen. Klaassen me parece que es el futbolista que puede sacar al Werder Bremen del pozo. Va a ser difícil ya, después de la derrota de hoy, pero hizo un buen partido en Paderborn, ganó el Bremen con mucha contundencia en Paderborn, y es un futbolista que yo creo que se le queda pequeño el Werder Bremen, sinceramente. Y Rashica, que es el kosovar, que se marchará del Bremen con toda seguridad si el equipo, como parece, puede descender. Me gustó mucho Andrés Silva, el exjugador de Sevilla, el delantero, que en el Oporto funcionó bastante bien, y creo que está, digamos, retomando su carrera, ¿no? En el Eintracht de Frankfurt hizo un partidazo, ganó el Eintracht en Berlín, dando una exhibición, sobre todo uno de los goles, es una maravilla, una jugada de Kamada, el japonés, y luego el pase atrás y el taconazo de Andrés Silva, y está a un gran nivel, la verdad. Andrés Silva, creo que el Inter de Frankfurt no tiene ningún apuro y acabará la temporada de una forma bastante mejor, porque defensivamente ha mejorado. Hay que hablar de Lucas Hernández, que en el partido del Bayern de Múnich ante el Borussia Mönchengladbach fue titular, porque no estuvo aquel día Davis, el canadiense, y no está bien, ¿eh? Le está costando mucho a Lucas Hernández recuperar su nivel, ha tenido una lesión y jugó de lateral izquierdo, sufrió mucho y la verdad que no estuvo bien. En ese partido entraron Circe y Cuisance. Es un chico francés zurdo, ex del Mönchengladbach, muy joven, que jugó el último Mundial Sub-20 con Francia, y que yo creo que el Bayern debería cederle, porque me parece que tiene mucho nivel para ser tan suplente en un equipo como el Bayern, y la temporada que viene recuperarle, o dentro de dos recuperarle, porque es un futbolista que tiene muchísimo talento. Hay que hablar de Sommer. Sommer es el portero del Mönchengladbach, que a mí me gusta muchísimo. cometió un error muy grave en el primer gol del Bayern de Múnich ante el Mönchengladbach, pero es un error asumible, porque es un error intentando sacar la pelota con el pie, y es a lo que juega el Mönchengladbach. Entonces, de vez en cuando ese tipo de errores pueden suceder, pero creo que a la larga, creo que mantener ese estilo está siendo bueno para el Mönchengladbach, que por cierto ya ha ganado con bastante comodidad en al Wolfsburgo y está metido en zona Champions. He visto el primer tiempo en el hotel antes de ir para el Camp Nou, con un buen partido una vez más del equipo y con un golazo a la contra precioso en el primer gol. Hay que hablar ya fuera de la Bundesliga, hay que hablar de las semifinales de la Copa de Italia. El empate a cero donde falló un penalti Cristiano Ronaldo, pero la Juventus se metió en la final contra el Milan. Y sobre todo del partido Nápoles-Inter, el partido terminó empate a uno, se metió en la final el Nápoles, que la va a jugar contra la Juventus, pero me parece un Inter muy superior. O sea, me parece que el Inter le pegó un baño al Nápoles de principio a fin. Lo que pasa es que creó ocasiones, dominó el partido con mucha claridad, convirtió a Ospina en el mejor con diferencia. Hizo uno de los partidos de su vida, hizo Ospina, el colombiano, el portero del Nápoles, que aparte de las paradas que hace a Lukaku, por ejemplo, hace otro paradón también a Candreva, arma la jugada, el gol del empate en un contragolpe. Es un balón rápido que saca él para Insigne y luego el gol de Mertens, que por cierto, con ese gol se convierte en el jugador con más goles en la historia del Nápoles, por encima de Hamsik y por encima del mismísimo Maradona, que se quedó con 115. Tiene 122 goles, Mertens. Así que ese tipo de personajes. Y luego, por ejemplo, tanto Brandt como Alario jugaron buenos partidos, sobre todo Brandt, jugando como falso 9 en el Dortmund, aunque luego al final acabó jugando en el doble pivote. Ganó el Dortmund 0-1 en Düsseldorf, veremos qué hace mañana. Y Alario volvió a jugar de 9, aunque hizo un mal partido el Bayer Leverkusen contra el Schalke. Y te quiero contar tres cosas más. Sabes que me gusta hablar de ligas.
Yo te estoy escuchando atentamente, aunque no lo creas, ¿eh? Escuchándote muy atentamente.
Lo sé, perfectamente, sí. Sorloth, el delantero noruego que está jugando en el Trabzonspor, ganó su partido en Göztepe, donde está jugando, por cierto, como portero Beto, él es del Sevilla.
¿Sí?
Hizo un jugadón para uno de los goles en un penalti que le hicieron y está a un nivel muy alto. Yo creo que este jugador va a salir del fútbol turco para un destino más importante. Lesión gravísima de Muslera, el portero colombiano, el portero uruguayo.
Uruguayo.
Que se lesionó tibia y peroné y se rompió la tibia del peroné en el partido del Galatasaray contra el Trabzonspor. Y esta mañana en el tren, estas cosas que hago yo en el AVE, he venido viendo el Nordjylland Copenhague para recordar aquella Eurocopa que siempre te digo subjetivo que hicimos en Dinamarca. Y me gustó mucho Damsgaard, el chico de 19 años, un media punta del Nordjylland que ya ha fichado por la Sampdoria y yo creo que va a hacer una buena carrera en el fútbol europeo importante, pues es un jugador muy interesante Damsgaard, la verdad.
Perfecto. Oye, de la Liga Española, dime por lo menos qué te ha parecido el arranque de Madrid y Barça en estos partidos. Bueno, el Madrid solo ha jugado uno, estuviste viendo el otro día, pero del sí. Barça has visto los dos. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, el Barça ha tenido dos partidos muy cómodos, la verdad. Más cómodo el de Mallorca, marcando muy pronto, pero creo que todavía está a un nivel, lo decía Satien después en la entrevista que le ha hecho Ricardo ahí en Movistar después del partido. Se nota que están los jugadores bastante lejos de su máximo nivel, incluso están muy poco finos con la pelota, salvo algunos detalles de Messi, que hoy ha estado bien, ha estado peor, por cierto, no me parece penalti, no sé qué habéis comentado, pero a mí no me ha parecido penalti el que le hacen a Messi
en
el partido, no creo que sea penalti, lo he dicho en la transmisión, pero bueno, digamos que el Barça está empezando a coger velocidad de crucero, hoy le ha complicado bastante más el Leganés, metiendo la defensa bastante arriba, comprimiendo mucho el campo, jugando en pocos metros, le ha complicado bastante, el Barça le ha costado encontrar soluciones, así que no me parece un gran inicio del Barça, y el Madrid tuvo una gran pegada en el área porque tuvo un gran nivel. Es verdad que el Eibar es un equipo que concede mucho espacio y eso le dio mucho espacio a Benzema y a Toni Kroos, pero no gobernó el partido, lo gobernó en el marcador pero no en el juego. En la primera parte del Eibar hubo muchos momentos de dominio y tampoco me convenció mucho el Madrid. Creo que los dos están todavía bastante lejos del nivel que necesitan.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos allá.
¿Qué tal, Juanma? Julio, cracks. Te quería preguntar, hola, Julio, por Hugo Guillamón, el central del Valencia. Imagino que lo habrás seguido con la Sub-19 y demás. Si no renueva por el Valencia, que es lo que parece, ¿dónde lo ves? Porque me parece un central con mucho futuro. Un abrazo desde Ferrol.
Un abrazo. Bueno, Trejo jugó un partidazo. Fue de lo mejor del Valencia contra el Levante. Y me gusta mucho. Es rápido, es intuitivo, es agresivo. Creo que puede. Bueno, yo creo que este chico en el Valencia seguirá. Yo creo que no creo que se marche el Valencia.
Hola, Maldini. Eres un crack, eres un sabio del fútbol. Me gusta mucho escucharte, al igual que al equipo, ¿no? De tiempo de juego, del partidazo. Y bueno, con tanto conocimiento que tienes del fútbol. Bueno, yo soy Abelina, soy madridista y me gustaría saber, bueno, los partidos que jugó Estilique en el Madrid. No sé si me puede responder a eso. Yo supongo que sí. Un abrazo.
Bueno, pues la cifra exacta, la verdad es que no me la sé de memoria. Eso Pedro Martín te la podrá decir.
Pedrito, mira a ver cuántos partidos jugó Estilique en el Madrid, si puedes. Hombre, ahora se lo buscamos.
Estuvo varias temporadas. él llegó del Borussia Mönchengladbach y es un jugador, es un ídolo en el Madrid, Stilic, que es un futbolista muy importante que yo creo que significaba un poco ese carácter.
Pedro, ¿cuántos?
Trabajo.
308.
Pues vaya máquina que es Pedro.
No, es increíble.
Es increíble, ¿eh? Claro,
no, a mí lo que me sorprende ya es lo poco que tardas en encontrar
sí,
el dato.
Esa es la clave.
Porque
esa
yo tengo cosas clave, en el móvil, claro. Tengo cosas en el móvil que tardó un año en encontrar.
Sí.
¿Cómo lo haces tú? ¿Qué has metido? ¿Stilike y te salen ya todo?
No, es que voy guardando cosas y, por ejemplo, el otro día puse los 15 extranjeros que más partidos han jugado en Madrid porque Bale llegó a los 250
sí.
Y entre esos 15 estaba Stilike. Con lo cual solamente tenía que buscar ese documento para buscar.
Es tremendo.
Aquí hay dos ídolos, uno Pedro Martín de todos nosotros y otro Stilike del madridismo también.
Pues mira, siguiente pregunta.
¿Qué tal, Juanma? Te quería preguntar, Julio, sobre la temporada de Lewis Dunk, central de Brighton. ¿Cómo lo has visto y si crees que puede hacer un cambio de aires este verano? Venga, un saludo, cracks.
Bueno, desde luego si va a otro equipo tiene que ser un equipo del estilo de inglés tradicional, digamos. Lewis Dunk es un central muy alto, mucha corpulencia. Técnicamente no es ninguna maravilla, pero es el clásico central de toda la vida. Así que a mí me gusta que este tipo de centrales perduren en la Premier.
¿Qué pasa, crack? ¿Tú crees que Thomas va a triunfar en la Premier o crees que va a ser un fracaso?
Bueno, espero que no se marche, ¿no? El otro día dijo Antoñito que puede ir al Arsenal. Me parecería que el Atlético de Madrid perdería un gran jugador.
Tiene mala pinta eso, ya te lo digo.
Tiene mala pinta, sí, pero creo que triunfa seguro. O sea, Thomas es un futbolista que ha crecido con Simeone una barbaridad, porque además de la potencia que tiene, es que técnicamente ha mejorado mucho. Es un futbolista que es muy completo. Yo creo que en la Premier seguro que triunfa.
Hola, ¿qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal, Juanma? Querido Julio, quería saber tu opinión sobre Samuel Eto'o y si tú crees que la historia valora lo que ha sido Samuel Eto'o. ¿Y si tú crees que está entre los 5-10 mejores delanteros de la historia?
Hombre, Samuel Eto'o fue un fenómeno, por supuesto, ¿no? Ganó la Champions con varios equipos, el Barça con el Inter. Yo no sé si de los 5 mejores delanteros de la historia, igual tanto no. De los 5 africanos, seguro. De los 5 delanteros en general, yo creo que tanto no. Pero me parece de los mejores jugadores africanos de la historia. Ya no solo por la capacidad goleadora, sino por el carácter que tenía y la capacidad para defender. Porque recordemos aquel Eto'o de Mourinho, jugando prácticamente como segundo lateral, lo que trabajaba. O sea, completísimo, completísimo.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Papa, of the Mambo tonight. Hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos después de Tiempo de Juego. Buenas noches, tengan suerte y salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.